Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos la tercera temporada de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Nuestro Código Penal nos rige por cerca de 146 años, desde marzo de 1875, promulgado mientras se encontraba vigente la Constitución de 1833, o sea, hace dos constituciones. Y probablemente tres constituciones. Si bien respeta el principio de legalidad y de tipicidad, donde no puede haber delito sin ley y sin que la descripción se encuentre establecida claramente y con anterioridad a la perpetración de un hecho, incluso aplicando el principio pro reo en contra de sentencias ejecutoriadas, no es un texto exento de críticas y de enmiendas. Por ejemplo, se eliminaron aberraciones como la posibilidad de exonerar de responsabilidad penal al marido cuando mataba, herida o maltrataba a su mujer y a su coautor en el acto del adulterio, y esto solamente fue en 1953. Este mismo delito se eliminó del catálogo penal, lo mismo que el amancebamiento, la vagancia y la mendicidad. Se modificaron las disposiciones relativas a los delitos contra la libertad sexual, se incorporaron delitos que sancionan la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, se han adaptado las descripciones y las penas aplicables a la corrupción, tanto pública como privada, se incorporó el delito de femicidio, el maltrato de menores, adultos y personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. A lo anterior se suman numerosas leyes especiales, entre las que destacan la que sanciona las conductas terroristas, la que establece responsabilidad penal a adolescente, las diversas leyes que han sancionado el tráfico ilícito de estupefacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas y muchas leyes de carácter penal. Y en general, que son leyes que sancionan atentados en contra de bienes jurídicos de relativa mayor importancia. En estos 10 últimos años se han propuesto al menos 4 proyectos de código penal, de reemplazo de código penal, sin que ninguno de ellos haya tenido un avance significativo. Sin perjuicio de todo lo anterior, el gobierno ha propuesto nuevos delitos y redefinido otros tantos, contra las funas, contra la amenaza, etc. Lo que significa nuevas modificaciones y reglas especiales para sancionar hechos que no son necesariamente nuevos. Probablemente lo nuevo es la forma de comisión, pero los hechos son siempre los mismos. Pese a ello, y todos los días vemos cómo hay asaltos, hay robos con violencia, homicidio de niños. Cesare Beccaria, en su libro de los delitos y de las penas, afirmó que es mejor evitar los delitos que castigarlos. Pero ¿cómo hacerlo si la generación de las conductas ilícitas tienen diversos orígenes? No es lo mismo un homicidio que una defraudación financiera en lo que respecta a la causa remota de las circunstancias del autor. Para conversar sobre derecho penal, la aplicación de las penas, su evolución, conversamos hoy con Elizabeth Matei, abogada de la Universidad de Chile y académica de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Elizabeth, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo, muchas gracias. Muy interesante la introducción.
Y también nos acompaña Miguel Churman, abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho Penal por la Universidad de Bonn, académico del Departamento de Derecho de Ciencias Penales de nuestra facultad, sigo Derecho Penal, me retan ahí, socio del estudio Bascuñán / Aguad Contreras Churman Abogados y presidente de la Asociación por las Libertades Públicas. Miguel, también muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Eduardo, Elizabeth, un gusto estar compartir con ustedes hoy día.
Antes de comenzar, escucharemos la canción Stop in the Name of Law con Diana Ross y The Supremes.
Thank you.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre Derecho Penal con Elizabeth Matei y Miguel Churman. Elizabeth, ¿tú querías hacer una precisión previa?
Sí, más que precisión, muy interesante la introducción que hiciste, y en realidad, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, el derecho penal es algo que va constantemente cambiando y que es objeto de reforma, y que tiene que ver porque la identidad de una sociedad va cambiando, digamos, la cultura también de la sociedad, y eso se ve reflejado directamente en el derecho penal. Por lo demás, está pasando que cada vez que hay un crimen y que sale en la tele, digamos, y que se habla de él como algo muy terrible, se vuelve a evaluar como una especie de populismo punitivo el aumentar las penas o modificar algún delito, agregar otro delito. Y así entonces la discusión ha ido, yo diría, empobreciéndose, en el sentido de que se va discutiendo la ley que nos rige en términos generales a partir de casos particulares. Y eso ha sido un problema en general. Y el otro problema es que las penas que... nosotros, el Código Penal, el sistema de penas es más o menos así, ¿cierto? Tenemos aparejado cada delito una pena que la ley determina. Por ejemplo, en el caso del homicidio, es una pena de presidio mayor en su grado medio, ¿ya? Nosotros no tenemos las penas en años, como la tienen otras legislaciones, sino que en grados de pena. Hay naturalezas de pena distinta, por ejemplo, penas privativas de libertad, restrictivas de libertad o pecuniaria. Y además hay, digamos, como estos grados de mayor o menor gravedad de estas penas privativas de libertad o restrictivas de libertad o pecuniarias. Y el marco penal abstracto, que se llama, que es el que determina la ley para ese delito, se va modificando y se sale del rango que inicialmente establece el delito. Y eso es algo que genera mucha suspicacia en el público general, en la ciudadanía, por el hecho de que, por ejemplo, la pena de presidio mayor en su grado medio, que va de 10 a 15 años, puede terminar con una persona condenada a 5 años y un día, o a 5 años, ¿cierto? ¿Y por qué sucede esto? Porque tenemos ciertas circunstancias que van modificando este marco penal que en principio prevé la ley. Lo primero es cuán involucrado está la persona en el delito, si es autor, partícipe, ¿ya? Lo segundo es cuán desarrollado está el delito, si está consumado, frustrado, tentado. Luego, varía según ciertas circunstancias atenuantes o agravantes. Puede haber también ciertas modificaciones específicas para cierto grupo de delitos, como por ejemplo los delitos contra la propiedad, específicamente robo. Hay ciertas formas especiales de determinar la pena. Y además de eso, si la persona es condenada a una pena menor a 5 años de privación de libertad, puede optar a penas sustitutivas que le permiten cumplir en libertad. Y esto no está bien explicado, no está bien popularizado, y por lo tanto genera bastante ruido en la ciudadanía. Yo creo que esos son como dos puntos que son relevantes hoy en nuestro sistema de aplicación de pena.
¿Puedo agregar algo, Eduardo?
Sí, sí, claro.
A mí me pasa que, claro, la descripción de Elizabeth es súper completa respecto al estado actual, y creo que la idea que va detrás de estas modificaciones, quizá, o la imagen que uno podría entender de mejor forma, es que es un sistema antiguo que se va parchando, y cada vez que se va parchando, todos creen que se soluciona un problema, un caso particular, pero sin embargo lo que se hace es alterar el sistema, y esta idea de sistema, que es lo que está detrás de un código que orgánicamente se instituye, se ha perdido, y se ha perdido notoriamente por una serie de parches que tiene el sistema en distintos niveles. Generalmente cuando se discute algo, esto tiene que ser delito, se crea como delito. O sea, en la primera pregunta que se responde el derecho penal es sí o no, si es delito. Después viene la pregunta por el cuánto, y ahí la respuesta general, lo más alto posible. Y lo que ha planteado el sistema en el último tiempo, de forma más o menos reflexiva, es el cómo. Y una pregunta que no suele plantearse es cómo se cumplen las penas o cómo se determinan las penas, no solamente la magnitud en abstracto, que es la que hacía referencia Elizabeth. Y ahí están los problemas que se ha creado con, primero, la ley 18.216, que establece exención de cumplimiento efectivo de pena, las penas que sean menor a 5 años, especialmente en casos de no reincidencia. Hay cierto un par de reglas especiales que morigeran esta aproximación inicial. Y eso hace que en general quienes cometen delitos, un tipo de delito que suele no, reincidirse, particularmente, por ejemplo, delito económico, hace que todos ellos puedan optar a una libertad dentro de, si son condenados a menos de 5 años, y existe un derecho penal que no accede a ese, o una criminalidad que no accede a esos beneficios, que son aquellos que reinciden, típicamente los casos de robo, y esas personas no acceden a los beneficios y tienen cumplimiento efectivo, lo que ha hecho que al final del día el resultado, el output del sistema, hoy día es que tenemos cárceles para delincuentes comunes por robo, pobres, y ese es el resultado que tenemos hoy día, salvo algunas excepciones muy particulares como detenidos en casos de delito económico, que son pocos, cárceles especiales eventualmente, el caso de los mapuches en el sur que están detenidos, detenidos por casos de violaciones de derechos humanos en Punta Peuco, o sea, hay ciertos lugares específicos de reclusión que tienen cierta especificidad en el output, ahora solamente hablando de cómo trata Gendarmería el resultado de esto, sin embargo en el proceso hay un montón de decisiones que muchas veces no se discuten, y la irracionalidad del sistema viene, como dice Elizabeth, cuando pensamos en el caso concreto, y la ley Emilia es la consagración de eso, o sea, cómo una persona que maneja esta autoridad se lleva la vida de una menor drásticamente, no va a cumplir una pena efectiva, y en vez de decir, ¿sabe qué? Nuestro sistema no responde adecuadamente a esto, la respuesta es, solo tenemos un cumplimiento de tenemos el cumplimiento de un año efectivo de pena para los casos de manejo de estabilidad con este resultado de muerte. Un caso. Y dice, pero me gustó esta solución, la llevo a otro caso, ley de armas. Lo llevo a otro caso, los delitos de colusión. Y cuando uno empieza a decir, lo llevo a otro caso, la pregunta es, ¿por qué no es una regla propia del sistema? ¿Por qué no pensamos esto en términos generales? Y ahí la respuesta, bueno, ahí obviamente hay intereses propios del legislador, y yo creo que la mejor demostración de aquello es que ocurrió el estallido social, existen dos tipos de agendas punitivas, una que es aquella que salió a reclamar la gente en la calle, estamos hartos de abusos, creemos nuevo tratamiento de la criminalidad económica, en un proyecto de ley que va avanzando lentamente hoy día en el Congreso, solamente en la Cámara de Diputados, y al mismo tiempo hay una existen proyectos de ley que intentan sancionar, y con títulos bastante llamativos, como antibarricadas, antisaqueos, anti lo que sea, que se aprueban en 3 semanas, 1 mes, y eso ya son delitos. De ahí tenemos estas dos corrientes punitivas, una que avanza muy, muy, muy rápido, y otra que avanza más lento, que básicamente dan cuenta de nuevo que tenemos distintos tipos de derecho penal y nos aplica parejamente la valoración del legislador diciendo si esto es delito, la consecuencia debe ser una sanción penal real. Yo creo que eso explica en parte la incapacidad de entender el sistema en toda su globalidad.
En más de alguna oportunidad se discutió, y tú lo mencionaste, Miguel, de que el derecho penal es un poco clasista, porque efectivamente las penas efectivas se le van a aplicar más bien a las personas de escasos recursos económicos o las personas que no tienen cierto poder económico. Y lo caso más paradigmático, si uno lo analiza, por ejemplo, estas penas o esta forma de cumplimiento de pena que eran estas clases de ética. O sea, eso ya era como demasiado. ¿Nuestro sistema penal hace esta distinción desde el punto de vista de clase o es una distinción práctica que se hace a nivel de fiscalía?
Lo que pasa es que la distinción no se hace a nivel de código penal. A nivel de código penal lo que uno tiene, o parcialmente, a nivel de código penal lo que uno tiene es si esto es delito y cuál es la cuantía de pena. Luego hay reglas de determinación de pena que dice ahí un cierto sesgo. La mayoría de las agravantes están pensadas para delitos clásicos, delitos de sangre o delitos de robo, etcétera, no para delitos económicos. Son muy pocas las agravantes que están pensadas para la forma en que se cometen los delitos económicos. Y la respuesta es, ¿dónde está entonces este tratamiento diferenciado? Y claro, hay un tratamiento diferenciado si es que uno determina primero cuáles son los criterios para determinar la prisión preventiva durante el proceso penal, y en general viene determinado con la reincidencia. De nuevo, los delitos económicos no se caracterizan por la reincidencia, en general son delitos que una vez que son detectados, la persona no vuelve a tener una posición de poder que le permita delinquir. O sea, estoy pensando en un gerente que administra legalmente a la empresa, generalmente esa persona no va a volver a ser gerente, o no va a poder volver a administrar dinero ajeno. Entonces, eso hace que la posibilidad de reincidir sea muy baja. Entonces, ese tratamiento hace que al final del día, y son a veces casos gravísimos, que afectan a un mar de personas, con mucho alcance en términos del funcionamiento económico, y uno podría citar muchos casos de la última década que se han caracterizado justamente por eso. Y por otra parte tenemos los casos de robo, que responden a todos los criterios que permiten, uno, decretar la prisión preventiva, o sea, son casos de reincidencia, la pena probable es cada día más alta, la medida que se va subiendo por el legislador, entonces la consecuencia inicial del sistema es prisión preventiva, y luego condena efectiva en la medida que estas mismas consideraciones que tomo en cuenta para dictar la prisión preventiva, también lo hago para negar los beneficios eventualmente, o condenas que son de 5 años y un día para arriba. Entonces, el resultado en principio, el Código Penal dice que ambos son delitos, pueden tener incluso unas penas parecidas, en general no, son más bajas los de delito económico, pero podrían tener una pena parecida, pero a partir de las circunstancias agravantes y a la forma de determinación o de cumplimiento de pena, hace que el resultado final sea distinto.
Sí, yo me gustaría complementar lo que dice Miguel, estoy muy de acuerdo. Agregaría que nuestro sistema penal no es un poco clasista, sino que es extremadamente clasista, y si uno ve, lo cierto es que en las cárceles, que están sumamente sobrepobladas, la gran mayoría de las personas que están efectivamente privadas de libertad son pobres, no son personas con recursos, ni con mucha educación, ni con muchas posibilidades. Y eso se da efectivamente por ciertas prácticas judiciales, pero también, como decía Miguel, porque la regulación está pensada para los delitos clásicos. Eso probablemente tiene que ver con lo que decías tú, Eduardo, al comienzo, de que el código nuestro es muy antiguo, y lo que decía Miguel, de que las modificaciones que se han hecho pensando en el caso particular, y no en cómo influye esto en el sistema que nosotros tenemos de determinación o de aplicación de las penas. Pero además de eso, creo que las penas en general de los delitos económicos son hasta ahora bajas. No son altas y, a diferencia de los delitos como por ejemplo de robo, de homicidio, etcétera, etcétera, que han subido y subido y subido, y además han hecho reglas que cada vez hacen más estricta la aplicación de atenuantes o qué sé yo, el salirse de este marco que inicialmente contempla la ley, y por lo tanto hay problemas ya en la regulación que nos hacen llegar a estas soluciones que son finalmente clasistas. Y eso, claro, no podría interpretarlo desde la perspectiva de lo que decías tú en un comienzo, Eduardo, de lo que decía Beccaria, ¿cierto? De que las penas tienen que ser proporcionales, de que evidentemente la vida, por ejemplo, es más importante que el patrimonio, y uno podría entender que el delito de robo pone en peligro no solamente la propiedad, sino que otros bienes jurídicos que son de mayor relevancia, como integridad física o qué sé yo, pero la verdad es que hay que relativizar un poco esa idea. En el sentido de que, primero, no está en la Constitución consagrada el principio de proporcionalidad, es más bien una cuestión argumentativa, que nosotros usamos como principio clásico del derecho penal, pero no es en realidad un límite para el legislador. Y lo segundo es que la proporcionalidad también tiene que entenderse en el sentido de que qué pena es suficiente para, o sea, es idónea, necesaria, digamos, suficiente para prevenir efectivamente el delito. Y en ese caso puede que uno suba ciertas penas de bienes jurídicos o de delitos que atacan bienes jurídicos que no son tan relevantes como la vida, porque solo así son idóneas para parar ciertos delitos, ¿cierto? Y además creo que se estudia de forma muy unidimensional el problema de los robos, por ejemplo, o de los homicidios, y no así el de los delitos económicos, que se mira de una perspectiva mucho más amplia, haciendo, por ejemplo, programas de compliance, etcétera, etcétera. En el caso de los robos y homicidios, es únicamente castigar, castigar, castigar.
O sea, ahí tú planteaste dos temas, en definitiva. Uno, importante, cuál es la finalidad de la pena, porque ya le dicen, bueno, para que esto no se vuelva a cometer, y bajo ese esquema, como todos los días se cometen delitos, entonces el derecho penal ha fracasado. Porque se están cometiendo, no obstante que se aplican penas todos los días, aún así son delitos tanto más graves todos los días. Ese es como primera. Y segundo aspecto, que cuando analiza, y esto lo planteo también como pregunta, que aquí lo que importa parece ser el bien jurídico, ¿qué es lo que se quiere proteger? O sea, en el fondo, sin duda que lo más importante parece ser la vida, y debería tener las mayores sanciones, pero sin embargo los mayores perjuicios los causan los delitos económicos, y tienen menos penas.
Exacto.
¿Cómo se plantea eso dentro de una política criminal?
Probablemente tiene que ver con lo que hablábamos en un principio, de cuáles son los bienes o cuáles son los daños que una sociedad con más firmeza quiere evitar. Y de acuerdo a eso uno debiese ir estableciendo escalas de pena, ¿cierto? El homicidio tradicionalmente ha sido el delito más importante y el que tradicionalmente tenía mayor pena. Hoy en día hay delitos que tienen mayor pena, pero en general son como combinaciones de, por ejemplo, robo con homicidio o violación con homicidio, etcétera, etcétera, porque la vida es, digamos, el bien jurídico que más nos importa como sociedad. Y estamos de acuerdo. El problema es, por ejemplo, un robo es efectivamente más perjudicial que un delito contra el mercado de valores, ¿cierto? Que va a afectar a un sinnúmero de personas. Y claro, en un principio no hay una víctima tan directa, no hay un problema con un bien jurídico como la integridad física de la persona o con la libertad de la persona, pero sí hay un gran daño a la sociedad en general. Y en ese sentido uno podría pensar que son delitos que merecen más pena de la que actualmente tienen prevista.
Si uno, Eduardo, si puedo complementar la respuesta de Elizabeth, es bien interesante porque Eduardo hacía una referencia al comienzo, lo que tomó Elizabeth después, esta idea de que el derecho penal responde a nuestra sociedad, o sea, la sociedad va cambiando y se va ajustando al derecho penal. Ahí siempre la pregunta que uno se plantea es si efectivamente el derecho penal que tenemos responde a nuestras valoraciones actuales. Y si uno pregunta muchas veces, uno dice, bueno, no sé, delitos tributarios en realidad no son tan graves, o está esta idea de que puedo mirar de forma correcta en la calle a un sujeto que comete un delito tributario, sin embargo voy a mirar con desconfianza, con reproche a quien comete un delito de robo, por ejemplo. Y está esta idea de que existen distintos tipos de delitos. Yo creo que, en la misma línea que decía Lisa, yo creo que la dañosidad social no viene determinado simplemente por cuánto se afecta a un individuo concreto, porque esa es una forma de medirlo. Sin embargo, la afectación que tienen ciertos hechos a la vida en comunidad puede ser amplísima. O sea, ¿quién dudaría respecto a la deslegitimación que tuvo del sistema político completo todos los casos de financiamiento legal de la política? O sea, en la desconfianza que se generó en la comunidad es tan alta respecto de cómo se financian las campañas políticas que me parece que el efecto que tuvo el caso es amplísimo. Si uno ve a casos de delitos de mercado de valores, paradigmáticamente el caso laboral al comienzo de la década, eso deprimió el uso del mercado de valores durante años. O sea, durante años la actividad del mercado de valores bajó notablemente, sobre todo para sujetos individuales, inversionistas particulares, esto es lo que se denomina retail, dejaron de invertir en la bolsa porque lo consideraron un lugar demasiado inseguro. Entonces, ¿cómo determino o cómo puedo visualizar la gravedad que tienen hechos cuando lo que se afecta son las condiciones de seguridad eventualmente que tiene el mercado, una sociedad, etcétera? Entonces, la pregunta que uno siempre debiese plantearse es si las penas y la forma de cumplimiento responden a las valoraciones actuales que tiene la sociedad. Y yo creo que probablemente lo que se denomina estallido social planteó justamente esas preguntas. O sea, ¿en qué medida estamos el sistema penal que tenemos hoy día no responde adecuadamente a las valoraciones? Porque la idea de abuso es una idea tan recurrente y que nos parece tan grave, que sin embargo tiene un tratamiento inadecuado, y ahí venía el ejemplo que hacía Eduardo de las clases de ética. O sea, uno debe explicarle al sistema por qué terminamos con clases de ética en algunos casos, un tipo de delincuencia, y en otros casos no tenemos ni una capacidad de reinserción porque no hay capacidad de educar y capacitar a las personas que están privadas de libertad dentro de la cárcel. Entonces, ¿cuál explicación sensata hay a eso? Bueno, creo que la respuesta de Elisa fue lapidaria y también me sumo. O sea, el sistema penal es muy clasista.
No depende mucho el caso, porque tú planteaste el tema, por ejemplo, de las campañas políticas. Ahí depende, porque la ley penal, la ley sustancial era clara. Pero aquí quienes operaron fundamentalmente fueron los operadores del sistema, en que no ejercieron querellas cuando debían haberlo hecho o optaron por otros mecanismos. ¿Eso no también no afecta o no erosiona la legitimidad del sistema o la confianza en el sistema?
Sin lugar a dudas, la confianza del sistema depende no solamente de la regulación, y muchas veces lo que hay es que fiscales dicen no tengo la regulación que me permita perseguir. Y ahí viene la discusión de eso es real o no. En el caso de los delitos tributarios existía la regulación, existía la facultad, y simplemente no se ejerció, o más bien se ejerció selectivamente, lo que es más grave. Y por eso, y esto es una cuestión que por supuesto excede un poco lo que estamos conversando, pero a mí me parece que decidir qué cosa es delito a partir de la decisión de un órgano que solamente es dirigido por una sola persona, o sea, unipersonal, es la peor forma de regular porque no es posible prever cuándo va a ser una conducta delictiva o no. Depende de la decisión del director de servicio de impuestos internos y uno tiene una pena que es de 5 años y resulta que si el director dice, bueno, esta empresa sí o esta empresa no, el otro sujeto no cometió un delito y bastó con que pagara impuestos. Me parece que el nivel de razonería del sistema solo suma en casos como este.
Vamos a nuestra pausa y volvemos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre Derecho Penal con Miguel Churma y Elizabeth Matei. Elizabeth, ¿qué quería comentar?
Sí, quería comentar dos cosas. Lo primero es algo que mencionó Miguel, que es súper interesante, que es las arbitrariedades que a veces cometen los actores del sistema, o tal vez para no hablar de arbitrariedades, las decisiones no fundamentadas que toman ciertos actores del sistema, no jueces, digamos, sino que, por ejemplo, Ministerio Público, Servicio de Impuesto Interno, eventualmente Fiscalía Nacional Económica, ¿cierto?, de querellarse o no querellarse, o de iniciar o no las acciones penales en ciertos casos. Y eso también ha sido un problema, y creo que eventualmente uno podría exigir mayor fundamentación de estos actores respecto a sus decisiones. Es decir, no quitarles la decisión, pero sí que existan parámetros objetivos, como por ejemplo lo hizo la Fiscalía Nacional Económica, ¿cierto? Que solicitó informes y en el fondo estableció ciertos criterios de cuándo va a operar y cuándo no, para que la ciudadanía pueda comprender y no se vea como un acto de pura subjetividad. Entonces eso sería relevante, que tanto el Ministerio Público como los otros actores que eventualmente tienen como una exclusividad en la acción o para iniciar la acción penal, justificaran las decisiones de actuar o no actuar en uno u otro caso. Creo que eso sería sumamente útil para calmar los ánimos. Y lo segundo es que hemos hablado mucho con Miguel de la poca pena que tienen los delitos económicos y de que eventualmente... Pero quería dejar en claro, sí, que yo no creo particularmente que la solución a la delincuencia sea la cárcel. Creo que uno debiese enfrentar con una situación, o sea, no soy abolicionista tampoco, creo que sí la cárcel es una pena que debiese seguir implementándose, pero en las condiciones actuales no permite a nadie rehabilitarse, sino todo lo contrario. Y además, aunque no haya recintos especiales, digamos, para delitos económicos, de facto sí terminan en recintos separados, también las personas que cometieron violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Entonces, eso también va generando problemas en cuanto al cumplimiento de pena versus el delincuente común, ¿cierto?, que se encuentra recluido en cárceles que están sumamente sobrepobladas, con pocas condiciones de salubridad, de higiene, con problemas de salud hoy en día por la pandemia, con muy pocos gendarmes que puedan custodiar la cantidad de presos que hay. Y entonces ese es un problema que también tenemos que enfrentar y entender que, tú dijiste en un momento, ¿cierto?, el derecho penal falló. Esto ya no funcionó y no seguimos, no podemos seguir imponiendo penas porque la delincuencia sigue aumentando. Yo no lo diría tan drásticamente, pero sí hay un punto ahí, y es que no puede enfrentarse todo con el derecho penal. El derecho penal es una herramienta limitada y por lo tanto no va a servir para evitar la delincuencia. Y nosotros lo que queremos hacer es evitarla antes de castigar. Entonces, sí creo que debiese abarcarse el delito desde un enfoque más multidimensional y no únicamente con... El uso de esta herramienta de forma casi exclusiva, que es el derecho penal. Y eso no lo vería como un fallo del derecho penal, sino que el derecho penal tiene un fin más acotado que el prevenir la delincuencia. Eso.
Y entonces, ahí yo lo planteo también en este caso, porque la semana pasada o antepasada se planteó un caso que es paradigmático, que nosotros como ciudadanía hemos visto cómo un menor de edad fue creciendo, incorporándose a la actividad delictiva, y el sistema no fue capaz de poder reinsertarlo ni colaborar con él. Y hoy día lo tenemos ya como un delincuente, ya con responsabilidad penal de adulto y con penas de adulto. Entonces, ahí, en el caso de la prevención, no es mejor gastar más recursos que en cárceles, sino que en las prevenciones, por ejemplo, mejorar los hogares de menores con mejores capacitaciones, etcétera, etcétera. ¿Más recursos?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y no solamente mejorar con más recursos, sino que probablemente también cambiar el enfoque. No tratar a los menores de edad, aunque hayan cometido delitos, como delincuentes, que es una cuestión sumamente estigmatizante y que tiene un trato más bien represivo, sino como menores que se encuentran en situaciones de dificultad y que requieren apoyo del Estado para poder desarrollarse. Y entonces no lo enfrentaría únicamente como una cuestión, un problema penal, sino como un problema más bien de infancia en general.
Y si uno, si uno lo lleva a los ejemplos más paradigmáticos, pues la misma línea de argumentación de Elizabeth, pensemos en el caso de Hernán Calderón, por ejemplo, o el caso de Martín Larraín. O sea, cuando uno piensa en general en jóvenes infractores de ley, de una clase alta o de personas que tienen medios, en general uno dice, pobre muchacho, qué vida ha pasado, y salía, no sé, programas de televisión que hablaban de que Raquel Argandoña se quejaba de que dejó a su hijo muy botado, etc. Claro, y uno está abierto a tener consideraciones respecto del historial de vida de determinadas personas que tienen, que están expuestas en televisión. Y la pregunta bastante evidente es cuál es el historial de vida de cada uno de los niños que estamos llevando hoy día a la cárcel con 16 años en adelante o distintos sistemas de reclusión a los 18 años. Yo no creo que ninguno de esos niños tenga una vida más fácil que la de Hernán Calderón, probablemente todo lo contrario. Entonces, me parece que esta falta de aproximación que es muy sociológicamente se explica, o sea, unos son los otros y estos son los nuestros, que Hernán Calderón en algún nivel es más parecido a nosotros que los otros, que en realidad está más lejos a nosotros en esta idea de, hablando siempre de nosotros, que son obviamente quienes crean las leyes, quienes persiguen delitos, quienes aplican las leyes, quienes aplican sanciones con los jueces, que son obviamente todos parte de una élite cultural o élite socioeconómica que también responde a eso. O sea, si uno tuviera una actitud empática respecto de qué es lo que lleva a ciertos menores de edad a ser infractores de ley, probablemente el sistema cambiaría radicalmente. Yo creo que eso, o sea, de eso estoy convencido y me parece que cada uno de los casos de sujetos que no responden a este patrón, si uno lo lleva y lo humaniza, bueno, tiene una respuesta totalmente distinta. Y cualquier caso puede ser humanizado. Si uno, de hecho, se ha discutido en algún minuto casos de violaciones de derechos humanos. Yo no dudo que ninguno de esos casos tienen algún nivel de humanidad. Si esa, me parece que sería ridículo decir que no, o lo que sufren personas que tienen, no sé, Alzheimer, que están cumpliendo penas privativas de libertad a los 85 años. Todos tienen humanidad. El punto es que cada una de las personas que está en la cárcel tiene una historia humana detrás y la pregunta es cuándo estamos abiertos a considerarle, cuándo no. Y me parece que en general la apertura a considerar cuestiones humanizadoras en general también responde nuevamente a patrones que son clasistas.
En el caso del derecho penal, la idea muchas veces es que no se repitan las mismas conductas en el fondo, y como una especie de publicidad de que si uno comete un delito va a ser sancionado. En el caso chileno, ¿eso se da efectivamente o no se da? Mira, hemos mencionado algunos casos, por ejemplo, los más comunes de hurtos y robos, pero en los demás casos, ¿han disminuido, por ejemplo, el tema de las violaciones, los homicidios calificados, etcétera? ¿O eso no es así?
Es bien interesante porque se ha hablado muchas veces, bueno, a partir de Beccaria y que es propio del iluminismo posterior a la Ilustración, esta idea de que la función del derecho penal es prevenir delitos. Yo creo que eso ya es tan discutido como uno podría pensar, no, la función del derecho penal es reafirmar la vigencia de la regla de comportamiento. O sea, la regla que prohíbe matar a otro vale y rige la sociedad y rige porque sanciona a un sujeto y lo lleva a la cárcel. Entonces, y en esa medida, en la medida que se detecte la comisión de delito y se aplique una sanción penal, el derecho penal funciona. Y no solamente porque se cometió el delito, en la medida que uno le otorgue otra función al derecho penal. Entonces, me parece que en general el problema en Chile va mucho más de la mano y mucho más que en otros casos. O sea, las cifras negras en Chile en general son mucho más altas que en otro tipo de que en otros países. Viene dado porque en general nos preocupa mucho que sea delito, el ponerle el nombre de delito, ponerle la penalidad asociada que sea muy grave, pero no importa poco si esa pena se va a aplicar. Y muchas veces salen voces a los cuatro vientos, se han creado nuevos delitos económicos, la pregunta es cuántas veces se han sancionado delitos económicos. Y ahí, no sé, todos hablamos del uso de información privilegiada, la pregunta es cuántas condenas por uso de información privilegiada hay en Chile. Y uno, o sea, si uno viera los números, que probablemente deben ser 3 o 4, versus cuántos son los casos que nos parecen especialmente graves de condenas de robo, yo no diría 3 o 4 al día probablemente, y no en los últimos 20 años, claro, y ahí te demuestra la diferencia radical que hay en un otro caso. Entonces, la pregunta es, ¿se siguen cometiendo delitos? Sí, la sociedad se complejiza, los contactos son más anónimos, hay millones de factores sociológicos que explican de por qué se siguen cometiendo delitos, y me parece que achacarle todo al derecho penal es al menos injusto.
Sí, yo quisiera complementar que probablemente depende de qué delito estamos hablando, porque claro, en el robo volver a subir la pena probablemente no hace mucha diferencia. O sea, una persona que roba, lo primero es que no está pensando en que lo van a atrapar. Entonces va muy ligado también a la posibilidad efectiva de que lo vayan a atrapar. Y en ese sentido la función policial es también importante, yo diría que casi al mismo nivel que la cantidad de pena. es la posibilidad de que se descubra el delito, pero además ya no es tanto el efecto disuasivo que puede generar la diferencia entre 15 o 20 años de probabilidad de pena. Pero, por ejemplo, en el caso de los delitos tributarios, que no habían sido perseguidos anteriormente, este problema de las boletas, ¿cierto?, que se emitían sin algún respaldo de servicio real, sin necesidad ni siquiera de subir las penas, sino que únicamente poniendo más atención a esos delitos y persiguiéndolos, se generó un efecto importante en los empresarios que comenzaron a regularizar sus situaciones tributarias, que dejaron de emitir este tipo de boletas y que empezaron a consultar a abogados para saber si efectivamente tenían algún problema o no que regularizar. Entonces, muchas veces ni siquiera se requiere una diferencia en la pena, sino que un cambio en las políticas de persecución de los delitos. Puede ser también algún cambio en pena. Hay, por ejemplo, el hecho de que antes no ocurría prácticamente nunca que alguien que cometía un delito económico se fuera a la cárcel, y hoy en día no resulta como pena, resulta como prisión preventiva, lo que es nefasto, por supuesto, pero ha generado también un efecto de, chuta, efectivamente está la posibilidad de que si cometo un delito me vaya al menos un tiempo en prisión preventiva. Y eso sí ha generado un efecto en sujetos que antes creían que actuaban en total impunidad. A diferencia de los sujetos que cometen, por ejemplo, robos o homicidios, que siempre han sabido que arriesgan algún tipo de pena, y en ese sentido la diferencia entre el quantum de la pena creo que no genera un efecto tan potente como si lo genera la posibilidad efectiva de sufrir algún tipo de pena.
¿Por qué es necesario hoy día cambiar el Código Penal? O sea, fuera de sistematizarlo o con establecer algún tipo de sanciones penales nuevas, penas nuevas.
Yo creo que principalmente porque sí, o sea, unas penas nuevas sería bueno porque como comentábamos antes, hay tanto parche en el sistema originalmente pensado que el sistema se está cayendo y está haciendo agua por todos lados. Y entonces sí sería bueno volver a pensar un sistema que funcione como sistema y que resuelva las desproporcionalidades que existen entre un tipo de delitos y otro tipo de delitos a las que contingentemente el legislador ha puesto más atención, digamos, por uno u otro caso que se ha generado. Y entonces sí es bueno repensar nuevamente toda esta estructura de penas y volver a pensar en un sistema que hoy en día nos haga sentido. Pero además de eso, hay varias conductas que hoy en día son delito o que hoy en día no son delito, que requieren también una mayor tipificación y que no han sido modificadas porque no han existido estos casos que llamen la atención sobre ellas y que permitan entonces legislar con un debate serio y pausado y no pensado en alguna contingencia particular respecto de ellas. Entonces, en ese sentido, creo que es positivo, sobre todo ahora que vamos a escribir una nueva constitución y que nos estamos en el fondo rearmando como sociedad y determinando qué es lo efectivamente más relevante para nosotros. Entonces me parece que es un momento además muy oportuno.
Complementando un poco la respuesta de Elizabeth, me pasa que la idea de por qué necesitamos un nuevo código penal es porque ya seguir parchando un sistema que ya no funciona no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido porque probablemente, no sé si estamos de acuerdo o desacuerdo con Elizabeth, pero ella dice hay que subir las penas de delito económico. A mí me parece que en principio esa es una pregunta que está abierta, y claro, cuando uno dice desproporciones, porque a mi modo de ver es porque las penas del delito de robo es demasiado alta, no necesariamente porque las otras sean demasiado bajas. O sea, me pasa que la pregunta es siempre en comparación con qué. Claro, si uno dice el delito de robo tiene una pena que puede llegar hasta 20 años, claro, probablemente un delito de cohecho no me parece menos grave que eso, quizás estamos de acuerdo. El punto es que no sé si la solución es llevar la pena del cohecho a 20 años o que llegue hasta 20 años o rebajarla del robo a que tenga una entidad razonable. Y eso solo se da en la medida que uno piensa en un código orgánico, orgánicamente pensado. Uno dice ya, ok, esto es lo que pesa el robo, esto es lo que con esta gravedad nosotros valoramos el cohecho, el uso de información privilegiada, la violación, y hacemos en el fondo nuevamente un rebaraje de la valoración social que tiene cada una de estas conductas y cómo vamos a reaccionar penalmente, y ya de nuevo, no solamente con el hecho de que sean o no sean delitos, primera discusión, cuánta es la magnitud de la pena, sino que también cómo se cumple. Yo creo que si uno ve todas las fases orgánicamente en un código penal, probablemente vamos a estar, ojalá de acuerdo, o en términos sociales, vamos a aceptar esta nueva regulación, sin de nuevo que se vayan creando estos parches que han sido tan selectivos como lo que yo señalaba al comienzo. O sea, esta idea de que la ley antibarricada, la ley antisaqueo, la ley no sé cuánto, están aprobadas en 2 minutos versus otro tipo de legislación que al parecer era justamente lo que justificaba o lo que motivaba más bien revueltas sociales, la idea de impunidad que existe con determinado tipo de delitos, que es un proyecto de ley que avanza, pero avanza bastante lento. O sea, llevamos más de un año y medio, y no se ha aprobado versus delitos muy específicos que se aprobaron en un mes. Yo creo que esa disparidad también se rompe en la medida que uno piensa en un código penal orgánicamente pensado, o sea, que tenga esta estructura que, a la que uno pueda tomar siempre en consideración la referencia. Uno suele pensar, por ejemplo, cuando se habla de la gravedad de un delito, el delito de homicidio. ¿Cuál fue la solución del legislador? Yo no decía, oye, están desproporcionadas la pena del robo porque, por ejemplo, el homicidio simple tiene una pena de 5 años y 1 día. Y uno lo explicaba siempre la desproporción de las penas del sistema del derecho penal chileno, hasta que el legislador cambió la pena del delito de homicidio simple, subió de 5 años y 1 día al mínimo a 10 años y 1 día. Se nos acabó esta idea de proporción. Pero básicamente porque, de nuevo, siempre se decía, eso fue la forma de limpiar el hecho de que las penas van subiendo irracionalmente cuando uno le corta el parámetro a partir del cual uno se ata al mástil, en el fondo, de racionalidad de penas decididas por el legislador. Yo creo que eso se cambia en la medida que probablemente, y a mí me hace mucho más sentido, uno debe tener penas más cortas, pero efectivas. Yo creo que el hecho que tengamos hoy día la posibilidad de una libertad vigilada hasta los 5 años explica que la única forma que tengamos pena efectiva para determinados delitos es que las penas sean de 5 años y 1 día para arriba, lo que es una pena altísima. O sea, la mayoría de los sistemas son penas que son muy, muy altas, y lo normal es que las penas que no son efectivas no llegan hasta el parámetro de los 5 años, sino que eventualmente 1 o 2 años, y ahí tienen sistemas alternativos, trabajos comunitarios, otras formas de cumplimiento, por ejemplo, como cumplimiento de pena domiciliariamente. O sea, hay distintas soluciones, pero en un tramo bastante acotado de 2 años, y de tal forma que la pena de 3 años ya es una pena que eventualmente es efectiva, y en esa medida yo no necesito tener penas tan altas que justifiquen una imposición efectiva de la pena, sino penas más cortas pero que se impongan adecuadamente. O sea, por ejemplo, ese es un sistema que a mí me gusta mucho más, pero de nuevo, eso siempre es comparado. O sea, no tiene sentido que yo plantee ese sistema solo para los delitos económicos, porque vamos a seguir teniendo esta disparidad respecto a la criminalidad clásica, que es lo que justamente hace que uno lo califique justificadamente como un sistema clásico.
En el caso el Código Penal, bueno, regula en concreto los delitos, y el marco regulatorio general, el marco normativo general está en la Constitución. La Constitución hoy día, desde el punto de vista dogmático penal, ¿cumple los requisitos que la dogmática estima como razonable para tener un sistema, de descripción de delitos, de juzgamiento de delitos y de cumplimiento de delitos? ¿Qué debería tener, si no lo cumple, qué debería tener la nueva Constitución sobre este caso?
A ver, Elisa, por favor. Dale. O sea, yo creo que la oportunidad de tener una nueva Constitución nos da un margen para pensar las cosas de distintas formas en demasiados sentidos. O sea, probablemente el sistema que uno distribuye competencias de la agencia fiscalizadora y cómo se relacionan con el derecho penal ya es una cuestión que eventualmente se puede decidir a nivel constitucional también. O sea, esta idea de la independencia del Servicio de Impuestos Internos, cuándo quiere recaudar y cuándo quiere sancionar, porque también dicen, no, es que el Servicio de Impuestos Internos tiene finalidad recaudadora. Claro, y impone intentan poner sanciones en los casos en que uno puede recaudar o no le interesa tanto recaudar. Entonces la pregunta es cuándo le interesa recaudar, y ahí tenemos hoy día un Servicio de Impuestos Internos que persigue en general casos de facturas o boletas falsas masivamente entregadas para rebajar IVA. Y esos son como los casos que le interesan. La pregunta es por qué no le interesaron los otros casos. Bueno, y ahí hoy día tenemos una tabla que cierra la discusión. Y así uno puede llevarlo a distintos problemas. Yo creo que la Constitución plantea un sinnúmero de temas más. Yo creo que eventualmente el hecho a nivel de funcionamiento del sistema se manifiesta en un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, los tribunales de garantía cumplen una función sumamente relevante en el sistema, que es básicamente controlar la actuación del Ministerio Público, velar por los derechos del imputado. Y hoy día, con el sistema que tenemos, con control jerárquico de calificación y también disciplinario de las Cortes Superiores, el efecto fue disciplinar la labor de los tribunales de garantía. Y básicamente tenemos en ministros de justicia que han dicho que la mayoría de los jueces son de izquierda, o tenemos que cambiar estos criterios. Y de esa forma también quienes ascienden a las Cortes de Apelaciones de Corte Suprema tienen que tener un determinado perfil, de tal forma que si yo quiero crecer en mi carrera profesional, yo juez entonces, hipotéticamente, debo alinearme con ciertos intereses políticos, que por ejemplo sería sancionar a la criminalidad típica o clásica con sanciones más severas. Entonces, Si uno piensa en lo nefasto que es para el sistema disciplinar la conducta de los jueces de garantía en esa medida, pues probablemente la independencia interna del Poder Judicial es un aspecto crucial para la nueva constitución, y así sucesivamente. O sea, el hecho de que Gendarmería sea una institución que no tenga recursos, en el caso de la cárcel de San Miguel es notorio, y los cambios fueron muy pocos. Sacamos un par de personas privadas de libertad en base a ciertos criterios, pero las carencias que tiene la cárcel son exactamente las mismas que antes en el caso. O sea, el hacinamiento, la falta de rehabilitación, son todas cuestiones que, no sé, se me ocurren miles de cosas. Yo creo que este es un tema que quizás va mucho más allá de lo que hemos conversado, pero probablemente si uno le entrega la capacidad de voto a los privados de libertad, muchas de estas cosas cambiarían, sin lugar a dudas. O sea, hay un padrón electoral relevantísimo para muchos candidatos que si les das voto, probablemente sus condiciones carcelarias mejoren de nuevo porque pasan a ser parte de la comunidad y no son los otros. Yo creo que, y en esa medida son, miren los cambios, creo que solo lo que se me viene a la cabeza a la rápida.
Sí, sobre todo con lo último yo estoy muy de acuerdo. O sea, para mí algo sumamente relevante que debería cambiarse en la Constitución actual es la exclusión que hay, no solamente del derecho a voto, sino que incluso de la ciudadanía, de aquellos sujetos que están condenados a delitos con pena aflictiva o con delitos terroristas, ¿cierto? Y también respecto a la suspensión del derecho a sufragio de los sujetos que son acusados por este tipo de delito. Me parece que eso es un punto sumamente relevante, además de que hoy en día ningún preso, ni siquiera un privado de libertad, aunque no esté privado de libertad por alguno de estos delitos, no pueden votar porque no existen circunscripciones en las cárceles que les permitan votar. Y eso es un problema que yo creo que sí debiese solucionarse de forma urgente. No solamente por lo que dice Miguel, por el efecto, digamos, como simbólico que va a tener esta reincorporación de los presos en la ciudadanía, sino que también porque efectivamente los presos son los sujetos que están en una situación de mayor dependencia del Estado. Y por lo tanto, que ellos no tengan voto en qué es lo que pasa con el Estado es algo sumamente irracional. Y por lo tanto, eso es, me parece que es un punto relevante. Respecto de los principios que rigen el derecho penal, en principio están bastante bien contemplados en la Constitución. Tenemos, por ejemplo, el principio de legalidad, tenemos el principio de culpabilidad. Eventualmente uno podría encontrar algo así como un principio de proporcionalidad en el artículo 19, número 26, bien discutido, pero bueno. Pero siempre es bueno tener una nueva discusión respecto a, por ejemplo, si le queremos dar un contenido ya en la Constitución a qué significa el principio de culpabilidad. O si queremos involucrar, o sea, incluir el principio de proporcionalidad, en qué sentido lo entendemos proporcionalidad, y esas son cuestiones que requieren un debate necesario y que no fueron debidamente discutidas en la Constitución actualmente imperante. O sea, si uno mira, por ejemplo, los actas constitucionales, cuando se discutió el derecho a voto, la discusión era prácticamente, que yo conozco un sobrino que tiene 18 y mira, bastante apto para votar. No, mira, yo tengo uno de 21 y el cabro, lo más inteligente que hay. Entonces, ese tipo de discusiones en realidad es una vergüenza, no son discusiones reales que uno debe tener para la Constitución. Nosotros sabemos que además se hizo esta Constitución en una situación sumamente particular, ¿cierto? En dictadura, entre cuatro personas, y por lo tanto, son cuestiones que sí, o sea, la Constitución es sumamente relevante para la ciudadanía y requiere un proceso constituyente como el que estamos llevando hoy. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que siempre es positivo volver sobre estos temas y reevaluar qué es lo que nosotros consideramos como límites o principios que fundan el derecho penal.
Muchas gracias. Bueno, estamos terminando el programa de hoy, se nos pasó nuevamente volando, hay varios temas que están pendientes. Bueno, solamente con la proporcionalidad, bueno, el fisco tiene proporcionalidad en materia de impuestos, y la única regla que la Constitución hoy día que dice que habla que los impuestos no pueden ser manifiestamente desproporcionados o injustos, y no la parte penal, pero bueno, así es nuestro constituyente. Bueno, muchas gracias Miguel, muchas gracias Elizabeth por esta interesantísima y agradable conversación. Y con el tema Danger Ahead de Electric Light Orchestra, despedimos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, que tengan una muy buena tarde, idealmente quedándose en sus casas donde no se mueva mucho. Muchas gracias por haberme acompañado. Elizabeth, Miguel, gracias por haber estado.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias Eduardo, muchas gracias Elizabeth.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.